La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire, martes 3 de diciembre del año 2019. Gracias a quienes nos escuchan a través de Femenina y Fiesta. Hoy no vamos a través de Tigo Sports, pero estamos siempre a través de Femenina, Fiesta. En este bonito martes, con siempre muchas cosas para compartir, para conversar. Eugenio Calderón, Marcelo Betancur, Oreste Membreño, Cristian Villalta. Les damos la más cordial bienvenida. Samuel Martel en la producción. También está por ahí el señor Hugo Agogó. El clima delicioso como para tener una buena tertulia deportiva. ¿Qué dice Eugenio Calderón? ¿Cómo estás,
Jean? ¿Qué tal? Feliz mediodía para todos. Que le estén pasando súper bien.
¿Qué dice el señor Rafael Orestes, Membreño?
Hola, Cristian. Bien, acá estamos contentos como siempre y... Agradeciéndole como siempre también a la gente que nos sintoniza a esta hora. Bienvenidos a todos.
Se les agradece, por supuesto, claro. Que dice el joven Marcelo Betancur.
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos y viendo acá este rompecabezas de cuartos de final para ver.
Playoff.
Bonito, a mí me gusta que sean días distintos, se le puede poner un poco más de atención a cada partido.
Sí, no, yo tratando de para el tema de los pronósticos, no sé por complicado. Dónde entrarle.
Eso está duro, sí. Ahí te recomiendo que le preguntes a Roberto Águila.
Sí. Las dos series quedaron parejas en la fase regular, ¿verdad?
Sí.
Quedaron parejas, dos empates.
Está bonito.
Dos triunfos en la otra.
Correcto, sí. Pero bueno, vamos a arrancar hablando de lo más fresquecito y es que ha generado bastante expectación, comentarios, charlas completamente informales, ¿verdad? Porque no tenemos mayores datos sobre el anuncio hecho por el presidente de la República durante su gira a China. Que dentro de lo que se ha conversado con el gobierno de aquel país, República Popular de China, se está incluido un estadio de fútbol para El Salvador. No hay más datos, no se sabe nada más. Incluso el presidente del INDES también ha opinado en sus redes sociales, pero obviamente tampoco maneja información porque ha dado una opinión muy, muy genérica. Tenemos que esperar a que seguramente pues, regrese la comitiva y en algún momento compartan más datos, pero ha generado bastante plática, bastante charla el asunto.
De hecho, en el comunicado o en el informe que lanza la embajada de China en El Salvador, dice exactamente lo que dice el presidente del INDES y el presidente de la República en el Twitter. Casi que, básicamente eso es lo único que dice.
Mira, yo me acuerdo que cuando el gobierno anterior anunció las relaciones con China, un comentario común que se hacía desde las redes sociales era, bueno, tal vez nos regalan un estadio, en alusión a lo que pasó en Costa Rica. Pues mira, ahí está el estadio. ¿Qué te parece, Eugenio? Aunque no hay mayor información, pues ahorita lo que podemos es especular y darnos un invento sobre a dónde, cuándo, cómo. Pero en todo caso, lo que sí está establecido es que habrá un nuevo estadio de fútbol en El Salvador.
Ojalá. Ojalá se pueda concretar ese proyecto, ¿no? Porque la verdad siempre hemos insistido que no se le ha puesto la atención debida, no se ha generado una inversión en escenarios deportivos. Los equipos no lo van a hacer porque no son de ellos, la mayoría son estadios de la comuna. Y vamos a ver con qué condiciones, ¿verdad? Pero... imagínate llegar a tener un estadio como tiene el Estadio Nacional de San José o de Costa Rica. Sería pues un paso hacia la modernidad, ¿verdad? Porque nuestros escenarios, la verdad, la mayoría dan pena.
Ahora este es el anuncio sorpresivo,
sí,
¿no?
Sí, no, y qué bien. Qué bueno, yo digo, sin conocer, como decís, mayores detalles, la noticia es buena. De entrada es buena. Eugenio dice la palabra clave, proyecto. ¿Cuál será el proyecto? ¿A dónde?
¿Cómo?
¿Si se va a remodelar el que ya está? Cualquier cosa. Digo, me refiero al Estadio Nacional, ¿verdad? Al Estadio Mágico González, que podría ser una alternativa, remodelar ese como se hizo en Costa Rica, que el Estadio Nacional de la Sabana fue donde se construyó el nuevo.
Ahora, sí, pero hermoso escenario.
Sí, hermoso, sí.
Así
hermoso
escenario. El Parque de la Sabana.
Sí,
el parque.
Sí, allá.
El espacio, bueno,
es de lo que habla este es del proyecto, ¿no?
Del proyecto, porque si se va a hacer en las afueras de la zona metropolitana, por ejemplo, el proyecto debe incluir incluso las vías de acceso.
Parqueos,
etcétera, un gran etcétera, pero sí, no conocemos el proyecto. Sí, sí. Pero de entrada la noticia es buena.
¿Sabes qué? Yo creo que ese es el tipo de proyectos que generan movimiento en el país, que generan de verdad, porque no se trata solo de, va, aquí está el estadio, ¿ves? Como tú decís, debe haber un desarrollo urbanístico y comercial alrededor.
Como cuando se construye el aeropuerto.
Y generar algo inusual, eventualmente, puede generar algo inusual, que es la necesidad de otros actores de mejorar su propia inversión y sus instalaciones, hablando puntualmente del Estadio Cuscatlán, por ejemplo, etcétera. Ahorita yo no quisiera que especulemos, pero es que conversamos con Marcelo en la mañana, no sabemos absolutamente nada, excepto la noticia, que de suyo ya merece estos comentarios.
Lo que sí es, si un estadio nuevo, un estadio moderno, dice, yo no sé si el Cuscatlán fue el último estadio que se construyó de fútbol, que se construyó en El Salvador a mediados de los 70. No sé si
de Vista Hermosa.
El de Vista Hermosa.
Sí, bueno.
Allá en,
ahora,
sí,
de inversión pública.
Pero tiene un estadio que no sea.
Fue una inversión muy
cuestionada. Que no sea cuatro muros y un predio baldía en medio, ¿vea? Es decir,
no, la inversión no fue cuestionada. Quedó claro de dónde venía el dinero.
No, claro, eso sí.
Mira, pero
sí, hubo gradas, camerino.
Pero
y te
digo que un estadio que tenga todas las comodidades, que tenga una zona de prensa, que nació para ser zona de prensa desde un principio, es decir, puede ser incluso una. Algo llamativo para ir a conocer, para ir a disfrutar del fútbol de otra manera, un poco más ordenado.
Sí, eso lo fue el Cuscatlán cuando lo construyeron.
Claro. Ahora, el Estadio Nacional de Costa Rica, por ejemplo, es un escenario también ad hoc para otro tipo de espectáculos,
así
no
es.
Solo el fútbol.
Así es.
Entonces ahí hay un ingrediente.
Ahí está la cuestión.
Sí, que se usa para otras cosas, no solo
para
el fútbol.
Mira, es que debemos ser sinceros, vivimos en un país con un gobierno, con un Estado. Bueno, el Estado salvadoreño es un Estado pobre. Ya debemos aceptar esa base en la conversación. Entonces, el desarrollo urbano se le ha quedado y el diseño de la ciudad se quedó obsoleto en muchos sentidos, porque ahora somos más, porque hay otros hábitos de consumo y hay otras actividades. Cuando fue diseñado San Salvador, viejo, o sea, de verdad han cambiado mucho las cosas. Entonces, todo lo que es espectáculo público para el consumo de la clase media y de la clase alta, aquí no hemos tenido un escenario ideal. Los eventos en el Gimnasio Nacional, incomodidad, el parqueo no alcanza. Eventos en el Estadio Cuscatlán, nos quejamos de que la cancha es la que paga los patos. El Cuscatlán no tiene un buen parqueo tampoco.
No, para nada, el acceso
no
es inseguro, terrible.
Además,
incluso
el
Mágico González no tiene parqueo.
Cifco, que es el lugar en el que digamos que los espectáculos se desarrollan con un poco más de holgura a nivel de parqueo, pero la acústica es terrible. Todos hemos ido a esos conciertos y a veces, por mejor equipo de sonido que traigan, es complicado. Flor Blanca, ¿a dónde parqueas?
Ahí no hay parqueo.
Entonces, por eso yo creo que es importante lo que dice Eugenio, es que una infraestructura de este tipo podría también satisfacer las necesidades y demandas de otra área de la economía, que es la de los espectáculos artísticos. Así es que...
Y ojalá que lo sepan hacer bien.
Confiemos.
No, eso va a ser, porque los chinos análisis. Ellos lo hacen, ¿no? Sí, ellos lo hacen
porque,
todo.
Porque
o sea,
decía Cristian que el Estado es pobre.
Lo ha sido.
Y algunos lo han hecho todavía más pobre porque se meten la plata ellos y no lo desarrollan. Claro. El estadio más nuevo que hicieron en Honduras, el Estadio Metropolitano de San Pedro Sula, por ponerte una cifra, costaba $500 millones, terminó costando 800 porque se roban 300. Eso es nuestros pueblos, ¿no? Entonces hay que estar pendientes de que esto no siga ocurriendo también como una cultura... Claro. En la parte económica, ¿no?
Sí,
ahí es más difícil.
Pues nada, no se puede evitar el interés que ha generado la noticia, porque no estaba en el radar que fuese a ocurrir, que hubiese una inversión en infraestructura futbolística en El Salvador. Claro.
Por ahí de Qatar dijeron que habían ofrecido unos, pero...
Tenés toda la razón.
¿Te acordabas?
Sí, eso fue parte de la,
que habían dicho que ofrecían,
de la ciencia ficción.
Si salían campeones del mundo en el 2022.
No. Yo bien me... ¡Ey! ¡Qué buena memoria la que tiene Oreste! Es
claro.
Cierto. Cuando se anunció, cuando vino una expedición de cataríes, que incluso el exalcalde de Santa Tecla, luego ex vicepresidente de la República, los recibió y les entregó las llaves de Santa Tecla, por cierto. Fíjate qué cosa, hasta las llaves de la ciudad les entregó a los cataríes que vinieron. Anunciaron que Qatar podía cederle a El Salvador alguno de los estadios móviles que iba a construir para la Copa del Mundo de Qatar 2022. De hecho, el INDES, durante la administración de Jaime Rodríguez, firmó un convenio de cooperación con, con el Comité Olímpico de Qatar. Cosa rara que un Comité Olímpico firme con el representante gubernamental y no con el Comité Olímpico salvadoreño. Claro. Todo eso quedó en verso, compadre.
Pues sí.
¿Vean? Qué bueno que te acordaste. Sí, a mí no, se me había olvidado.
No, sí. Son cosas difíciles de olvidar, sí. Un estadio de fútbol nuevo.
Sí, yo creo que dentro de las mentiras que le dio Oscar Ortiz al deporte, esa es la número dos. La número uno es lo del alumbrado del Barrazo. Pero bueno, hablemos, ya dejemos de ese tema. ¿Algún otro comentario sobre? Pues lo que queda es esperar, ¿vea?
Sí, sí.
Esperar que haya más información, tener paciencia y muchas preguntas por.
Seguramente va a ser como en Costa Rica, como te decía, ahí los chinos, ellos lo construyeron, ni siquiera trabajadores costarricenses hubo, todos eran chinos, todos los materiales venían de allá, hasta el agua era importada, el agua que ocuparon, que tomaban y para hacer lo que vos quisieras, todo lo importaron ellos.
Hermoso, es decir, estadio.
Ahí sí. El Estado costarricense solo puso el terreno.
El Wanda Metropolitano en Madrid también, sí, espectáculo.
Sí, sí. No, pero no me compares el Wanda Metropolitano con el de San José.
Y una aclaración a la afición, el estadio de béisbol de Nicaragua lo construyeron los japoneses, no los chinos. El gobierno de Japón dio ese estadio, bellísimo estadio de béisbol en Managua, porque por ahí estaba alguien diciendo que los chinos lo habían hecho también. No, ahí fue Japón, que fue para los Juegos de Managua 2017.
También son chinos, pero de Japón.
Son achinados
japoneses. Achinados japoneses.
Bueno, formidable. Bueno, tendremos, esperaremos que haya más información sobre este tema. Ok, muy bien. ¿Algo más de Liga Mayor? ¿Quieren hablar un ratito?
Pues quedó la programación oficial, ¿no?
Sí, mañana
es el primer juego de playoff.
Mañana Tecla Limeño y el jueves Águila Sonsonate.
Ese Tecla Limeño es una de cuentas pendientes para mí, porque es el Tecla ya enfrentó tres veces a Limeño en cuarto de final. De hecho, fueron tres veces consecutivas. Y las tres el Tecla eliminó a Limeño, dos por ventaja deportiva. La diferencia ahora es que ahora el Limeño llega arriba del Santa Tecla. Ahora el Limeño es el que tiene la ventaja deportiva y vamos a ver si logra sacarse esa espinita el Limeño, digamos que eso. Básicamente, y todavía hay varios jugadores, por ejemplo, Clavin Zúñiga es uno de los jugadores que todavía, y Mayen y bueno, varios, Almeida son de los que sobreviven de esa serie.
Ricardinho, supongo,
también. Ricardinho también, esa serie, claro.
Que está regresando de a poquito. Pues no sé, yo veo muy pareja esa serie, también la de Sonsonate Águila, y me parece que es la ventaja deportiva la que indicaría algún favoritismo leve en ambos casos, pero no me sorprendería o que el Tecla o que el Águila eliminen a los otros dos y viceversa, está pareja.
Es complicado desde el punto de vista que Santa Tecla, por ejemplo, el plantel y el fútbol que pueda desarrollar el cuadro tecleño, no es lo que nos ha mostrado en esta segunda vuelta. Ahí hubo problemas, yo no sé si ya los resolvieron, pero ese no es el Santa Tecla.
No.
Entonces es muy difícil, no estamos en la interna del cuadro de las colinas para decir hoy Santa Tecla tiene mejor plantel que Limeño, como en otros momentos, ¿no? Ya decía Chelo, lo ha votado tres veces en esta instancia. Hay dos jugadores de lo más destacado, incluso para una selección ideal del torneo de apertura 2019, que para mí son, y ya los mencionaba Chelo, Clavin Zúñiga uno y Gerson Mayén el otro. Ricardinho no está en su mejor momento, Armando Polo también, pero es lo que te digo, si ahora van a salir todos con su potencial real, que no lo han mostrado, insisto, por todos los problemas, pues hay que esperar una serie realmente muy buena. Pero como en nuestro fútbol es tan difícil, ¿eh? No sabemos, porque si en Santa Tecla no resolvieron la interna,
yo al mejor
pues podemos estarle dando aquí como favorito. Y
yo creo que el mejor Tecla ahora es tenemos por lo menos dos meses de no verlo, o más.
Sí, fíjate que es en el reacomodo, creo yo, que ha estado haciendo el técnico, porque el domingo, quedó en el banquillo Iván Barahona, por ejemplo, que era el que de los que más minutos ha tenido. Rodrigo Rivera, que estuvo lesionado,
Está expulsado.
Está expulsado, pero jugó Fernando Quintanilla y el equipo se vio diferente porque Mayen jugó un poco más suelto. Entonces hubo más llegada, porque sí hubo más llegada. Lo que pasa es, como dice Eugenio, Polo como que no ha encontrado su mejor momento o está pasando por un momento no muy ideal para él, a pesar de ser el goleador del equipo.
Sí, pero ha tenido irregularidad y vio pocos minutos en la segunda vuelta.
Entonces, yo creo que pasa por eso, por el reacomodo que está haciendo el técnico. Probó ayer, el domingo, con Andrés Hernández en el carril izquierdo. Y no encontró lo que quizás buscaba porque lo sustituyó al segundo tiempo con Cienfuegos, que es más encarador, ¿verdad? Más driblador, es rápido. Entonces, por ahí pasa lo de Santa Tecla. Entonces, que tuvo que reacomodarse con la salida de Tamacas por lesión también, ¿verdad? Santa Tecla, un lateral derecho de la calidad de Tamacas, bien difícil encontrarlo. Entonces, está Kevin Reyes ahí jugando, que es un volante. A Wilma Torres también no lo veo muy en forma, está incluso bajo de peso, lo vi muy delgado, no sé, Wilma ha estado lesionado, ¿verdad? Entonces no sé qué estará pasando con su estado físico, porque no es el Wilma de la final del Dragón, ¿verdad?
Ese jugador se nos perdió.
O las otras finales que jugó el Santa Tecla, cuando él ya estuvo, creo que dos finales, ¿verdad? Que ha jugado. Entonces, por ahí pasa el reacomodo quizás de Santa Tecla. No sé si en dos días o tres el técnico ya ha hallado la fórmula que más crea que le funcione para este partido con Limeño. Y un Limeño que también viene reacomodándose después de la salida de William, que se fue el otro, este muchacho Rudy Batres, el volante. Entonces, acomodándose a otro entrenador. Entonces,
pero digamos que de los últimos 10 partidos, creo que le hemos visto mejores minutos de fútbol en la segunda vuelta al Limeño que al Santa Tecla.
Sí, incluso.
Sí, en cierto modo.
El mejor partido del Santa Tecla es el que perdió contra el FAS. De ahí, es decir, y así está el Tecla. Un triunfo en los últimos 7 partidos y le ganó al último lugar nada más. Y la cosa es que yo veo los cuartos de final y no hay un equipo que me entusiasme. Es decir, en algún momento Sonsonate me entusiasmó, pero perdió la solidez defensiva ya. Ya no tanto. Águila no ha terminado de cuajar en todo el torneo, por ejemplo, y se metió porque era mejor que otros, nada más, o menos peor que otros, probablemente. ¿Verdad?
Pero vino subiendo, creo yo, el Águila.
Sí, Limeño en su momento entusiasmó en el torneo y no.
A mí de los cuatro.
Y ahora que, ya sí. Tampoco.
Digo, yo entiendo lo que decís, pero a mí se me entusiasma el cruce entre Tecla y Limeño. Ese es. Sí, me llama la atención. Quiero verlo. Ahora, en efecto, estos cuatro equipos han sido irregulares.
Sí. Sí, lo juega.
Tiene una hermosísima oportunidad el cuerpo técnico de Santa Tecla de revisar el partido que hizo Limeño en el Quiteño hace 2 días. Porque vamos a ver un partido, me parece, parecido. Con un Santa Tecla marcando la posesión, la llegada, volcado sobre el medio campo rival, pero tiene que tomar en cuenta que Limeño generó 3 o 4 contras que las tiene que estudiar muy bien Santa Tecla. Entonces,
y tiene Kleiber para esta salida.
Entonces, ahí tiene una oportunidad reciente de ver cómo se va a parar Limeño en la cancha de las Delicias. Si Limeño no pierde por diferencia de 2, la va a tener muy complicada para la vuelta, esa ventaja que tú decías, Cristian, porque en Santa Rosa de Lima Santa Tecla sufre y muchísimo. Entonces, Santa Tecla va a tener la pelota, va a tener llegadas. Fa fue consistente, pero no tuvo definición. Y si Santa Tecla no encuentra ese punto clave en materia futbolística, la puede pasar muy mal frente al Limeño.
Yo espero más de esta serie que de la otra, además. Creo que los dos equipos pueden. Sí. Sobre todo por la obligación de Santa Tecla. Ojalá que encuentre los goles, que el partido se mueva, para que la vuelta también. Pues prometa lo de Águila, Sonsonate. Yo veo 2 partidos bien cerraditos ahí. El Águila, bueno.
Yo las dos las pongo igual, ¿eh? Yo no creo que haya ninguna más atractiva que la otra. Bueno. Sonsonate en casa se ha mostrado muy fuerte. Águila es el actual campeón y va a tener enfrente un rival muy duro. Pero lo de Sonsonate también te digo, es como lo de Tecla. No sabemos si resolvieron el tema salarial y si los jugadores saltan a dar el 100%. Entonces, aquí estamos como patinando, ¿no? Como mucha de la afición que no termina de engancharse con estos equipos porque dicen, mira, quiero ir a ver jugar, pero no quieren jugar.
Si el primer reporte que da un periodista desde un entrenamiento de un equipo que está por disputar algo importante es, informamos que ya les pagaron, estamos mal. Pero esa ha sido la noticia. Los últimos días de estos equipos que sí. Si les deben, que se les pagan. Yo creo que ahí donde Limeño tendría una ventaja. Yo no he escuchado nada relacionado con si les han pagado o no les han pagado. Así que el jugador se puede concentrar un poco más. Me dice Hugo que tenemos pausa y volvemos con más en el Wiri Wiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. I'm heading upstream and chasing after my dream. You wanna come to say. Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Es que opinas de lo de se sigue, bueno, en España sobre todo se sigue hablando mucho de lo de Messi, que aquí, que allá, pero es muy interesante cuando tú ya revisas al dedillo las estadísticas de la votación y te das cuenta que fue muy cerrado el asunto, que fueron apenas 7 puntitos de más de 2,000 los que entran en la en la pelea, los que le valieron a Messi para vencer a
Virgil.
Eso, Virgil van Dijk.
Like a Virgil.
Sobre todo pues no alcanza uno a entender a dónde estuvo la diferencia, porque al menos en Europa, entiendo que en Europa y Asia el que ganó la votación fue el holandés, pero en América, Oceanía y África el que ganó fue Messi, ¿no?
Así es, y de hecho...
En Asia y Oceanía ven el fútbol de noche.
Sí. Literalmente, sí. En otro horario. Entonces lo que hizo la diferencia fue unos puntitos ahí, ¿verdad?
Fíjate que, bueno, sí, gana Messi, perdón, Van Dijk gana en Europa y en Asia, uh-huh. Y pierde en América, en América gana Messi, en África gana Messi, también en Oceanía ganó Messi. Pero lo curioso es que, por ejemplo, el holandés fue primer lugar para 29 periodistas.
Okay.
Y Messi solo fue primer lugar para 18 periodistas. Lo que pasa es que fue como segundo y tercero para muchos más.
Pues sí.
Y ahí fue sumando puntos.
Claro, es que él está en el top of mind del fútbol en todos lados. Entonces puede que para muchos no haya sido el primero, pero sí el segundo. Porque automáticamente tú dices, okay, estamos evaluando la calidad. ¿Cuántos no habrán dicho?
Pesa mucho para ellos, para ellos el título de Liverpool en Champions.
Así es. En Europa es definitivo claro. Eso.
Entonces hubiese pesado también en algún momento para dárselo a Xavi Hernández o a Andrés Iniesta, ¿verdad?
Bueno, no sé cómo eran esas votaciones. Vean, no sé qué por... Sí. No sé, la verdad. Pero aquí fue interesante. Yo creo que es un buen mapa claro. De cómo se consume fútbol en distintos lados.
Hay que recordar que para Xavi Iniesta lo pierden cuando estaban unidos con el FIFA World Player. Uh-huh. Es decir, que ahí entraban capitanes, seleccionadores, uh-huh. El 10% era de voto por internet del uh-huh. público en general y uh-huh. así. Es decir,
eran otras variables. Sí. Uh-huh. Ya no se puede saber qué habría pasado si solo los periodistas hubiesen elegido en 2010. Uh-huh. Que no me cuesta creer que el resultado habría cambiado. Pero bueno, en esta ocasión fue así de estrecho el asunto. ¿Alguna opinión sobre
sí. No, mira, obviamente a Messi no se le pueden restar méritos por lo que él es, obviamente, uh-huh. Y lo que significa para el fútbol desde hace 10 años. Ahora, se evalúa la temporada y los números a Messi lo respaldan, ¿verdad? En la temporada 2019-2020. Más asistencias, más goles, más hat-tricks, más goles, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero hay jugadores que tienen grandes actuaciones como Van Dijk, uh-huh.
El mismo Cristiano también.
Sí, es decir, entonces, la pregunta es la que vos decís, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Sí, la pasión, sí, lo que viene arrastrando el mismo jugador, un montón de lo mercadológico, ¿verdad? ¿Qué pesa? ¿Qué será? Esa variable no sé, no la vamos a conocer. Ahora.
Así es el fútbol.
haciendo la comparación que hace Marcelo, antes, como eran las votaciones, hoy esa votación de antes se parece más a la de The Best, uh-huh. ¿Verdad? Entonces, así es. La del Balón de Oro es otro tipo de votación. Yo creo que por eso se han hecho las diferencias, para. Uh-huh. Pero se conocen muchas variables que dejan unas votaciones de este tipo. Ahora, si Messi es el mejor de la historia, que no sé, ahí esa es otra discusión.
Ese es otro pisto.
Que para mí hay un Olimpo donde están Pelé y Maradona, para mí. ¿Verdad? Yo no digo cuál es el mejor de la historia, no. Para mí hay un limbo donde están ahí Pelé y Maradona, donde no están un montón de buenísimos jugadores. Muchísimos jugadores, ¿verdad? Y Stefano, Cruyff, etcétera.
¿Tú pones arriba de Messi a Maradona?
Sí, por ahorita sí. Por ahora sí. Yo veo. Uh-huh. Porque te digo, para mí ahí está en un Olimpo esos dos monstruos, ¿verdad? Del fútbol. Yo digo, Pelé y Maradona pudieran jugar fácilmente en esta época. Igual Messi pudo haber jugado en la época de ellos, así como es, ¿verdad?
Y como depende de los ojos con que lo viste también.
¿Tú consideras que la carrera de Maradona ha sido más grande que la de Messi?
Mira, es que ahí es cosa de percepciones de cada quien, Eugenio.
Yo
digo, es mi percepción, ¿verdad? Yo a Pelé lo vi jugar poco, pero no creo que nadie pueda decir que Pelé es o rey. ¿Verdad? Sí. Es decir,
yo por ejemplo,
no lo hayamos visto.
Yo con los ojos con que vi a Maradona, a mí, yo me quedé maravillado.
¿Y este no te maravilla?
No tanto. No tanto como me maravilló Maradona en ese entonces.
No.
Sí.
Claro que no, porque sos otra persona.
Fíjate que ayer escuchaba un dato interesante.
¿Qué hizo Maradona que este no haya hecho?
Hay un torneo que se llama Copa del Mundo.
Me impresionó de otra forma.
Bueno, eso es un resultado.
No. Espérame,
estoy hablando individualmente cuando, y como jugador.
Este
no ha hecho maravillas como lo hizo Maradona.
Voy a terminar con
lo que yo
pienso.
No maneja la zurda como la manejó Maradona.
Voy a terminar con lo que yo pienso y es lo que yo pienso personalmente. El día que Messi gane una Copa del Mundo, va a entrar a ese Olimpo donde está Maradona y Pelé. Para mí. Mientras no va a entrar. Así como no entra Platini, Zidane, Beckenbauer... Bobby Moore, Bobby Charlton, todos los campeones del mundo que vos me puedas mencionar, no entran a ese Olimpo donde está Pelé y Maradona.
Sí.
Messi sí va a entrar. Solo que gane la Copa del Mundo y entra.
Híjole.
Y va a entrar.
A pesar de la trampa.
Como sea, va a entrar.
¿A pesar de la trampa?
¿Cuál trampa?
El gol con la mano.
Bueno, no había...
¿Cuántos
no
goles
había
con la mano no han habido, Eugenio?
No.
No es solo ese gol con la mano ha habido, Eugenio. Han habido un montón
de goles. ¿Y el otro gol? ¿Y el otro gol? Porque ese día metió dos goles Maradona.
Messi ya hizo un gol muy parecido a ese también.
Sí, cuando lo hagan un mundial, ahí vamos
pero
a hablar.
Te digo.
Bueno, pero la no otra,
Pelé no le bajó de una no patada a la media a un italiano en la final.
Las otras 10 bajas
ni a María
echadas con las que le ha tocado jugar al pobre ahí.
Bueno, pero mira, eso es lo bonito de este debate, que no va a terminar nunca.
Sí,
pero
sí.
Afortunadamente sigue habiendo jugadores
lo que, sí
que
vaya,
traen el debate a la mesa.
Yo siempre he mantenido que Pelé ha sido el futbolista más completo.
Sí, ¿ah? Era muy completo. Sí.
No necesariamente, fue muy completo. No necesariamente es y ha sido el mejor, ha sido el más completo.
A eso me quería referir yo. Vaya, mira, ¿por qué pongo yo en el Olimpo a Pelé y Maradona, por ejemplo? ¿Y por qué Messi está cerca de entrar a ese Olimpo? Porque está muy, muy cerca, ganando una Copa del Mundo.
Nada menos, pero para lo que él es
Johan Cruyff ganó un campeonato del mundo.
No, por eso no está en ese Olimpo.
Y está entre los 5 mejores del mundo.
Sí, totalmente.
En tu Olimpo, sí. Incluirlo hoy.
No.
Ah,
no,
vaya, pues. No.
Bueno.
Ya se me fue la idea.
Muy bien. Bueno, pero precisamente de eso, eso es lo bonito de estos temas. Pero no podemos obviar que el fútbol, pues sí, el fútbol es estética. Cada quien aprecia las cosas de modo distinto, en fin. Vea, muy bonito tema. Vamos a, hablando de temas que tienen que ver precisamente con eso, con la dificultad de ponderar quién es mejor cuando dos, tres personas hacen feliz al mundo con su arte, que en este caso es el fútbol, es bien fregado tener que decir si este ha sido mejor que el otro, ¿no? Bueno, pues esta noche se premiará también en el plano doméstico, acá en El Salvador, a los mejores atletas del año y pues fue un año muy particular porque en los Juegos Panamericanos tuvimos un fin de semana de locura, me acuerdo. Nunca se me va a olvidar ese fin de semana. Fue una cosa increíble a mí y a todos los salvadoreños. Entonces hoy se premia, hoy se entrega la Espiga Dorada y tenemos en línea a nuestro amigo el señor Jorge Bajaya, presidente de FESA, que es el músculo que está detrás de la resurrección de este premio que durante 9 años pasó dormido. ¿Qué tal, don Jorge? ¿Cómo le va?
Hola Cristian, buenas tardes, un saludo Marcelo, ¿cómo están todos por ahí? Orestes, Eugenio, mucho gusto.
Mucho gusto, Jorge.
Estamos a la orden.
Pues nada, aquí queriendo saber, nos prometió usted en exclusiva que nos va a decir quiénes ganaron ahora en el Wiri Wiri, don Jorge.
Claro, vamos ya. Solo que tuve un pequeño percance, me dio la licenciada María Sánchez de Paz Guerra, los resultados son muy sobros. Vine a la gasolinera a echar gasolina y en lo que yo abrí la puerta para poner la gasolina, en tanto se llegó el sobre, así que solo tengo un grito a los míos.
Ya todo está listo, ¿no? ¿Cuáles son? Repitamos los horarios clave del evento, don Jorge.
Muchas gracias. Sí, estamos listos a las 3 de la tarde. Vamos a iniciar con la premiación de los 70 premios estrellas y promesas, 35 federaciones. También al dirigente destacado y al entrenador, el mejor entrenador del 2019. Más o menos termina esa primera parte como a las 4:45, 5 de la tarde. Y vamos a pasar a la toma de fotografía oficial en el área de la piscina, mientras se arregla el salón para el show de televisión en vivo y el montaje de las mesas para más de 600 personas, esperamos alrededor de 600 y pico personas, ha habido un gran entusiasmo, hemos topado el salón y estamos muy entusiasmados porque el esfuerzo, el trabajo que ha realizado la gente con el apoyo de la Asociación de Periodistas Deportivos, la constancia y toda la empresa privada ha valido la pena.
¿Hay algún invitado especial internacional, don Jorge?
Sí, tenemos varios, tenemos a Carlos Baerga, estrella de Grandes Ligas, 3 veces Salón de la Fama en el Juego de las Estrellas de España, Salón de la Fama, perdón, de los Indios de Quindío. Y vino con José Hernández también, un salvadoreño que emigró, está en los medios de comunicación en televisión en Estados Unidos. Y parte del objetivo de que vinieran es que hoy en la mañana se realizó una conferencia magistral muy buena. Le dieron a estudiantes de comunicaciones y de diferentes universidades y a los jóvenes del colegio de atletas de alta competencia, compartiendo su historia de éxito, inyectándoles a los jóvenes que sí se puede, que solo hay que trabajar sobre eso, hay que planificar, hay que ejecutar con claridad, y compartiendo su historia de éxito. No es fácil jugar 15 años en grandes ligas a ese nivel, con esa presión, y Carlos Muni, muy fino, muy humilde, con todo de todo. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos, porque hay mucho contenido, mucho valor agregado que se le puede incluir, y muchos nos van a acompañar a entregar los premios también.
Muy bien, perfecto. Pues nada, don Jorge, queríamos pues saludarlo y reiterarnos que esta noche es el evento y que mañana pues ya será público, bueno, esta noche y mañana a través de los distintos medios de comunicación, quienes fueron los atletas y las atletas premiados. Así es que...
Es correcto, a las 6:30 hay que sintonizar Canal 4, Facebook Live en la web nuestra, también en las plataformas digitales de Salvador.com y Grupo Dutriz.
Así
y
es.
Se va a poder ver ahí los 18 nominados y los 6 ganadores al final. Los retos, recuerden que tenemos un par de retos buenos. Jorge okay. González, no.
Muy bien.
El balón de un edificio a otro.
Perfecto. Gracias, don Jorge. Un abrazo. Un saludo.
Un saludo. Adiós.
Sí, en efecto, también a través del gráfico.com y de la prensa gráfica.com se podrá disfrutar de la ceremonia. Y dicen que el mágico va a ser un reto ahí. Vamos a ver qué hace el mágico. Tengo días de no ver al mágico.
Ah, yo lo vi.
Pero mira, ahí anduvo el día de lo Infantino, andaba ahí el mágico.
No.
Yo entiendo que sí, había una fotografía de él.
Parece que sí. Sí, es cierto.
De Giannini.
Giannini, Gino. Mira, Ismael Cornejo va a arbitrar mañana.
Y Joel el otro.
El Tecla Limeño y Joel el otro, sí.
Mañana va a pronosticar.
Águila Sonsonate, Joel Aguilar.
Ella mandémosle un saludo a Bobby.
Don Bob.
Estaba algo malito de salud, le deseamos que se recupere pronto, Bobby. Y que ponga atención, hombre, que también no se cuide este señor con estos cambios de clima. Bueno, y ustedes no andan chumbo.
Yo estaba aquí cuando lo invitaste a la playa el viernes pasado, ¿no?
No fue y se enfermó.
O sea que fue en serio que lo invitó.
Sí, aquí estábamos cuando...
Una soleadita no le caía. Claro. Más.
Incluso así como está el clima ahorita, yo les recomiendo.
Claro.
¿Verdad?
Sí, bastante, digamos, no calor a estas horas, pero sí ya por la noche, desde ayer empezó a refrescar y bastante hay que...
Fresquezón. Muy bien, ¿cómo estamos de tiempo, mi estimado Agogo? Me dice, bueno, que ya casi nos marchamos.
¿A qué hora vas esta tarde? ¿Tienes participación como presidente de la Asociación de Periodistas?
Sí, a las, en la tarde, como a las 4:30 por ahí. Uh-huh. Algo
¿Y,
así.
¿Y cómo
algo
va así, lo de la asociación? Así. ¿Bien?
Pues mira, el gran reto el próximo año es
además de capacitar, el gran reto es capacitar.
Ese es el asunto, aquí se trata de capacitar. Como bien hablábamos ayer, creo que te había terminado el programa cuando conversábamos con Eugenio y con Sergio, que El Salvador quiere convertirse en un destino turístico mundial, pues tienes que capacitar al personal, ¿no? Uh-huh. Es una de las... Pues yo creo que igual en el periodismo y en todas las áreas del país, pero en el periodismo deportivo, pues yo creo que el gran reto de las nuevas generaciones es capacitarse, ¿verdad? Vamos a hacer sede de un evento centroamericano en el 2021. No puede ser que estemos unas semanas antes del evento queriendo aprendernos las reglas de todo el deporte, por ejemplo. ¿No?
Sí, unos juegos que van a estar, la primera plataforma van a ser las redes sociales, que eso no ha pasado con los centroamericanos.
Entonces sí, yo creo que ese es el gran reto, Eugenio, en definitiva, para que no repitan los errores que hemos cometido nosotros probablemente en alguna ocasión, ¿no?
O que los cometan menos.
O que se cometan menos. Uh-huh. Mira, y de los juegos se ha sabido algo, a mí se me tiene abatido, compadre.
¿Por qué, Hugo?
Porque esos juegos solo tienen logo, de ahí no tienen absolutamente nada más.
No, ya juramentaron a una nueva...
No, pues sí, pero la cosa es que hay que venderle, hay que contagiar de este tema a la ciudadanía. Si la gente no se engancha con los juegos y no lo siente propiedad suya...
Yo creo que todo va a arrancar a partir de febrero o marzo del otro año.
Vamos tarde.
Sí, es esta tarde. Reuniones hay, de hecho el miércoles pasado estuve en una, mañana hay otra... con gente de la
del INDES, ¿no?
Del comité organizador, no, de todo, es que están
todos ahí.
Está el INDES, el COES, la alcaldía y el comité organizador, hay reuniones de trabajo en donde ya se están delineando algunas acciones, ¿verdad? Para
¿tú has estado en alguna de esas reuniones?
El miércoles pasado, sí. Estuve en lo de Ordeca también.
Porque entonces este programa va a ser muy bonito, porque sí vamos a tener a quien reclamarle aquí en la mesa. Los otros programas no le pueden reclamar a
los
nadie.
Los juegos son Santa Tecla 2021, ¿no?
Sí. Sí.
¿Y las elecciones para alcalde y diputados cuándo son?
En 2021.
Marzo de 2021.
¿Y los juegos son?
En diciembre.
Noviembre, no, noviembre sí. Diciembre del 2021.
O sea que hay posibilidades de que existe un nuevo gobierno municipal, ¿no?
Probablemente. O sea, sí hay posibilidad.
Sí, pero eso no tendría
eso no,
que interferir. No. Si somos serios.
No, eso... No, creo que interfiera. ¿Qué dijiste?
Serios. Me voy. Mis compañeros se quedan. No, nos vamos. Les agradecemos su amable sintonía. Les seguimos mañana en el Wiri Wiri al aire. Don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had to have the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!